Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Carmen Núñez y empieza tu tiempo favorito de la radio, el tiempo de Ni Tontas Ni Locas. Más estamos en Mediodía COPE. Me acompaña Lale Ortiz. Bienvenida, Lale.
¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Y como dice nuestro post esta semana, pues hemos publicado que ya huele a feria, ya huele a feria, ya tenemos ambiente de feria, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Estamos aquí en la mejor tienda de vinos de Extremadura y yo diría que casi de España. Y además encantadísima de estar porque siempre nos trata muy amablemente.
Además, de verdad, como somos chicas formadas e informadas, pues nos hemos venido, como tú bien dices, a la mejor tienda de vinos nacionales e internacionales, que es la Bodega de Santa Marina. Yo también quiero agradecer a Juan Barrero, que siempre, pues eso, nos trata con esa dulzura. Pero como nuestro programa es de mujeres y yo me he encontrado aquí a una campeona, porque es una luchadora, pues vamos a charlar con la sommelier de la bodega. Y ella es Eliza Marión. Bienvenida, Eliza.
Bueno, muchas gracias.
Tenéis un escaparate que ya invita a entrar en la tienda. Vemos por toda la tienda manzanilla laguita. ¿Es el vino de feria por excelencia, Eliza?
Sí, la manzanilla sí es el vino de feria por excelencia. Y le acompaña el fino, por su forma de elaboración, por ser vinos más jóvenes, frescos, dentro de lo que es el marco de Jerez, ¿no? Manzanilla representa Sanlúcar de Barrameda específicamente y ya el fino se puede elaborar en todo el marco y también en la zona de Montilla.
Para opinar tendremos que probar. ¿Vais a hacer algo con la manzanilla? Porque si no, aquí no tenemos ni idea. Nosotras queremos probar.
Sí, 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 sí. Sí. Tendremos degustaciones diarias en la tienda del día 13 de junio hasta el 25.
A mí eso de las catas me encanta. En alguna ocasión he estado en cata y me resulta muy difícil esa capacidad sensorial de distinguir brillos, aromas, matices en el paladar. Tú que eres sommelier, ¿cómo se entrena uno para poder llevarlo a cabo?
Perdón. Sí. Eso primero te tiene que gustar, ¿no? Los vinos en general. Y luego a partir de ahí mucha práctica. Porque aunque yo diga que te viene aromas a eso o a lo otro, si no lo practicas, es difícil identificar. Sí, a la primera, pero no es una cosa del otro mundo. El tema
difícil,
de los
¿verdad?
Vinos, sí, es un poquito quizás, más por practicando. Pero el tema de los vinos no es solo esta parte técnica, que para eso estamos nosotros, ¿no? Que estudiamos y nos preparamos para ello. Hoy en día llegamos a mucho más lejos que esto. Es la cuestión de gustos. Que te guste más un vino joven, un vino con una crianza más larga, un vino generoso, un vino dulce, eso ya varía mucho, mucho, y el mercado está cada vez más creciendo.
Además de la manzanilla, y volvemos con la feria, ¿qué vino suele tomarse en feria?
Bueno, manzanilla, finos, vinos blancos, vinos porque ya frescos, claro, porque el verano, el calor, pues te invita, ¿no?, a vinos más frescos.
Y la labor de un vendedor aquí en la tienda, porque, por ejemplo, yo veo que es muy importante, ¿no?, saber si un vino lo vas a guardar, lo vas a consumir o lo vas a regalar.
Sí, eso va según también lo que nos pide el cliente, básicamente, ¿no? Hay mucha gente que entra por la puerta y nos dice que no tengo, lo primero que dice es que quiero hacer un regalo y no tengo ni idea de vinos. Y a partir de ahí sacas un poco información de que cómo a eso le gustan los vinos, con más fruta, menos fruta, para qué quiere el vino, si es para regalar, si es una persona más joven o no, porque eso también varía mucho en relación a gustos.
Mujeres y vino. Es un tema que nos interesa muchísimo porque hasta ahora ha sido como un poco de veto. Hemos estado ahí vetadas, aunque sí, leyendo te das cuenta que desde ya bien lejano en la historia sí que aparecen incluso frescos de las mujeres trabajando en la viña. Pero bueno, es un poco un terreno como más masculino. ¿Tú crees que hay evolución? ¿Hemos evolucionado a día de hoy? ¿Tiene peso la mujer y el vino?
Muchísimo, pero muchísimo. Nosotras siempre hemos estado detrás, mujeres, ¿no? En ámbitos generales, en la vida cotidiana. Y en el tema de los vinos igual. Por detrás, en viñedos, siempre han estado grandes mujeres. Como enólogas, como agrónomas, cuidando de viñedos. Lo que pasa es que hoy en día hemos llegado a un nivel muy bueno fuera, de frente, que nos vean. Yo fui el año pasado representando Extremadura en el concurso nacional de sumilleres en Madrid y me sorprendí porque había muchísimas mujeres. Claro, la mayoría hombres, pero muchísimas. Y con un nivelazo muy, muy, muy interesante. Y aparte, en la elaboración de vinos hay grandes nombres ya. Hay grandes mujeres en el mundo de los vinos hoy en día, ¿eh?
¿Somos más de regalar o de que nos regalen a las mujeres?
Hoy en día, de las dos.
¡Ay, qué bien!
De invitar y de que nos inviten. O sea, que eso yo creo que no solo en el tema de vinos, que es lo que estamos hablando, pero en general. Nos gusta también invitar o regalar.
Sí, claro. Elisa, ¿cuál es la parte más bonita de tu trabajo?
Que, pues buena pregunta. Yo lo digo todos los días. Yo trabajo en algo que realmente amo. Y eso no descubres a los 18, eso descubres a una edad un poco más madura. Y me siento realizada porque a cada vez que entra alguien, en el caso de la tienda, hay un intercambio de conocimientos mío, y independiente del que entra y dice que no sabe o no entiende, siempre algo te aporta también. Entonces yo entro aquí muy realizada y me voy a mi casa muy realizada por eso, porque hago una labor que realmente me encanta.
Qué bonito, amar lo que haces. Las mujeres son muy, muy activas en redes sociales. Saben que el digital es una herramienta indispensable para conquistar y fidelizar al cliente. ¿Se han adaptado las nuevas tecnologías y las nuevas formas de pensar al mundo del vino?
Muchísimo, muchísimo. Y nos han dado a conocer mucho más, no solo los sumilleres, como el mundo de los vinos en general. Y muchas mujeres que estábamos ahí encerradas, nos hemos libertado ahí, con las redes sociales y con la digitalización mundial, que lo que tenemos hoy. De hecho, te engancha, pues hay muchos vídeos, mucha información, que también eso nos trae mucha gente al terreno de vinos, ¿eh?
Sí, entiendo que habrá un antes y un después de la pandemia también,
supuesto.
Que todos nos hemos perdido el miedo a la compra online y eso creo que se notará también.
Muchísimo, muchísimo, porque eso, nos enganchamos a la comodidad de tenerlo a mano y de decir, oye, pues aquí me dan toda la información que necesito. Si no, en las páginas web y todo para comprar, también tienes acceso a que te atiendan, a que te llamen, por ejemplo, aquí puedes llamar a la tienda y decir, oye, tengo una duda en relación a un vino, aunque lo hagas por la página web, muchos clientes nos llaman a la tienda y le resolvemos dudas y recomendaciones también.
Actualmente se elaboran vinos muy frescos y afrutados, ¿no? Esto yo creo que ha conseguido que la gente joven, me da un poco de yuyu decir la palabra consumo de vino, pero ¿cómo está el consumo de vinos en jóvenes?
Vamos a dejar la pregunta en el aire, vamos a probar la manzanilla laguita, que la tenemos por aquí, y retomamos mucho más contentas, ya veréis. Bueno, pues por supuesto, estamos aquí de nuevo. ¿Qué os ha parecido la manzanilla fresquita? Porque qué bien nos la tenía preparada Elisa.
Pues sí.
Buenísima, buenísima, sí, buenísima. Hay que probarla, ¿eh?
Sí.
Invitamos, vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden pasar por Bodega de Santa Marina en Avenida Santa Marina 21, del 13 al...
25 de junio.
A degustar este pedazo de manzanilla.
Sí, sí, y aquí estamos.
Retomamos la pregunta de Lale.
Elisa, decía que actualmente, ¿no? Yo creo que se elaboran vinos ya más frescos, más afrutados, no como antes el tinto, que era como muy seco. Muy... Entonces, esto hace que yo creo que la gente joven se inicie un poco más también, o consuma un poco más vino, ¿no? O sea, a mediodía, de tapeo, para comer. ¿Cómo ves tú el consumo de vino en jóvenes?
Bastante. Ha subido mucho, muchísimo. Porque el perfil, bueno, aunque hay muchos jóvenes muy exigentes también, ¿eh? Que a veces nos llevamos a que los jóvenes van solo a por el tema de vinos más frutales y semidulces. Los vinos semidulces fueron una puerta muy importante para mucha gente entrar en este mundo.
A las mujeres se nos relacionaba
con el vino semidulce,
pero yo creo que hemos avanzado muchísimo.
Igual que los jóvenes, no hay un rótulo o un... por así decir, ¿no? Es algo muy personal, pero realmente el mercado ha crecido, ha aumentado, la información en relación a los vinos también llega más fácil a mucha gente y el consumo, sí, entre los jóvenes sí ha subido bastante. Por eso que, y en Extremadura, mucho más, porque piensa que en calor, con el calor que nos espera, que tenemos en verano, ¿no? Pues ahora apetece un vino más fresquito, no hace falta que sea blanco para tomarlo fresquito, pues mucha gente dice, un vino tinto no lo puedes tomar a baja temperatura. Sí puedes tomar un poquito de temperatura, un poquito más baja, no a 6 grados, pero si coges un vino joven de maceración carbónica, que es una forma de elaborar que mantiene bastante frutita en el vino, bastante frescura, que sí se puede tomar un poquito más fresco, y eso incita a tomar más, aunque sea vino tinto.
Sabemos de los vinos de Jerez por su recorrido, pero ¿qué bodegas nos nombrarías tú en el marco de estos vinos?
Bueno, pues el grupo José Estévez, de hecho esta tarde tenemos una cata con ellos, es un grupo grande, bastante conocido a nivel mundial, no solo en el marco, tiene una gama muy interesante, Valdespino es una de las bodegas que pertenece al grupo, Laguita también es otra, aparte de también de José Estévez también tenemos Lustao, que bastante importante, elabora grandes vinos también. Tenemos Ximénez Espínola, elabora vinos en el marco solamente con la uva Pedro Ximénez. Oh, es la rico. Única bodega que elabora solamente con esta uva. Es algo muy, muy interesante porque la reina del marco de Jerez es la Palomino. La Pedro Ximénez también está allí, la Moscatel también está allí. Pero la reina es la Palomino, ¿no? Que es la base de la mayoría de los vinos de allí. Y bueno, y hay muchísimas otras más. Pero con estas creo que quedamos ahí bien.
Elisa, ¿y a qué le das tú más importancia a la hora de comprar un vino? ¿Cómo sabemos que un vino es bueno?
Esto es algo muy particular. Pero claro, para que un vino sea bueno y para que tenga un equilibrio, tiene que tener... alcohol, acidez y tanino en una línea interesante. Que cuando lo tomes no sientas que sea fuerte, que notes el alcohol, que no sea... Es el tema de un vino bueno o no es muy particular. Porque a mí me gustan particularmente vinos con más cuerpo. A mí me gusta todo, ¿no? Por así decir, porque es mi mundo. Pero vinos con más cuerpo, tipo vinos de la zona de Toro, vinos diferentes, que me aporten cosas diferentes. Pero a mucha gente le gusta vinos que... le dé fruta, vino que no sea tan... El tema de la madera le aporta muchas cositas que realmente la uva no tiene.
Con todo esto veo imprescindible la figura del sommelier en la tienda. O sea, no creo que cualquiera pueda vender vino. Y luego vuestra relación, porque también imagino que venderéis a restaurantes y tendréis de clientes a restaurantes. Pienso que también hay que tener una formación con el perfil del restaurante, qué tipo de comidas ponen.
Totalmente, Totalmente. El perfil del restaurante es muy importante ahora de vender vinos a los restaurantes, ¿no? La labor de los comerciales, mis compañeros que llevan la parte comercial de la empresa, de representaciones Barreros, también es una labor muy importante porque, si es, aunque hoy en día el tema del vino tinto para la carne, el vino blanco para el pescado, ya es algo que ya... No, eso era antiguamente, ¿no?
Entonces, por eso digo.
Sí, es importante saber lo que te espera allí para poder venderlo.
O sea, Elisa, que un tinto también sirve para el pescado.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
Todo un mundo por descubrir.
Y de los vinos extremeños que tenéis vosotros aquí, ¿cuáles son los más demandados? En la tienda física y online.
Vamos a recordar la tienda online para nuestros oyentes, que es la bodega de Santa Marina. .com. También los podemos encontrar en Instagram, @ la bodega de Santa Marina, y en Facebook, la bodega de Santa Marina.
Sí. Ahí estamos para lo que necesitáis.
Y ahora mójate con el vino que te preguntas.
Sí. Los que más piden realmente son los vinos de, en general, ¿no? Pero de bodegas habla. Porque habla, tiene un marketing diferente y lo trabaja muy bien, ¿no? Hoy en día se bebe muchísimo más vino extremeño que antiguamente. Pero aparte de Bodegas Habla, también tenemos otras bodegas como Bodegas Alaude, Carlos Plaza, Palacio Quemado. Entonces, viene un poquito por todo, pero lo que más tiene demanda es el tema de bodegas.
Digamos que es la bodega más innovadora.
Sí, totalmente, totalmente.
A mí me ha chivado un pajarito que todos los años os vais a un viaje, hacéis circuitos por diferentes bodegas. ¿Se trata de un reciclaje? ¿Crees que hay que estar en constante reciclaje y sobre todo en contacto con esas bodegas que vendéis después, que tenéis después en la tienda?
Sí, tenemos que tener en cuenta que no solo estamos, María y yo en el caso, en la tienda, porque la tienda es el escaparate de lo que es la empresa. Por detrás tenemos comerciales, tenemos almacén, distribución. Entonces, la idea es que todos sepamos de dónde viene.
Muy
tú
bien.
Me vas a llevar una botella de Pago de Carrovejas, que pues fue una de las bodegas que hemos visitado hace un par de semanas con ellos. No sabes lo que tienes entre manos, ¿no?
Claro.
Si eres el repartidor, pues una de las que me parece muy, muy interesante en el caso de que vayamos toda la empresa de viaje, esto, porque sepan el valor que tiene el vino y lo que lleva en manos.
Elisa, ¿cuál es tu vino favorito?
¿Mi vino favorito? Mi variedad de uva, vamos a por así decir. De las variedades de uva que más me gustan es, perdón, la Tempranillo, pero en toro, como tinta de toro. Me gusta mucho la Malbec, que es una variedad de autóctona de Francia, pero que se adaptó muy bien en Mendoza, en Argentina. Y yo, como soy de Brasil, crecí mucho con esta cultura, ¿no?, de vinos argentinos.
¿Y podemos presumir de vinos extremeños?
Podemos presumir de vinos extremeños.
¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando salimos fuera? Que en casi ningún restaurante encontramos un vino extremeño.
No, hoy en día sí hay bastante.
Pues yo el otro día he ido a Sevilla y he querido pedir vino extremeño y en tres sitios ninguno.
Bueno, ya estamos hablando de fuera de... Sí, fuera
claro,
más
claro,
difícil.
He dicho cuando vamos fuera.
Sí, fuera sí. Hay una cultura poco... de poco consumo de vinos extremeños. Los consumimos más dentro.
No, aquí sí. Aquí
o lo mandamos fuera, pero fuera de España. Eso también es el detalle de Extremadura.
Se exporta
muchísimo, muchísimo. No en Extremadura como en España en general, ¿no? La gran parte, toda la bodega, o el 90% de ella, cuando elabora, sabe que el 30%, el 20%, el 50% de lo que está elaborando es para fuera. Cada porcentaje varía según bodega o según mercado también, ¿no? Y aquí no es diferente.
¿Cómo de importantes son las catas en vuestra tienda y con qué frecuencia las soléis hacer?
Pues las catas cada vez más... Bueno, la importancia es también en el tema de educar, ¿no? De lo que me has preguntado antes, el tema del hobbing, como qué estilo de vino le gusta o no. Atraer y traer a la gente para también para conocer la tienda, para entrar, porque aquí hay para todos los gustos prácticamente y para todos los públicos.
¿Y los precios?
Los precios están muy bien también, ¿eh?
¿Para todos los precios?
Para todos los públicos, sí. O sea, y las catas son dos catas al mes, se suelen ser dos al mes, una en el inicio, otra en el final. O vienen, la mayoría de las veces, de bodegas, que eso está muy bien porque son más precisos, o muchas veces las hago yo.
Elisa, ¿cuándo elegir un vino espumante o espumoso?
Para todos los momentos. Mm. Un espumoso, un cava, un champán, es un vino que encaja bien como un aperitivo, como para acompañar toda una comida, como un postre. Pues un espumoso es para todas las ocasiones, para celebración, que es lo más habitual, ¿no? Que muchas veces has comido, has tomado vino y luego de final de postre tienes un espumoso, pero esa no es la labor real de un espumoso, porque es un vino muy versátil, que va muy bien con casi todo, con ensaladas, con pescado, con carne, con dulce. Entonces hay un abanico muy interesante también en el mundo de los espumosos hoy en día, desde dulces hasta más secos, rosados, con crianza de madera, reservas, más jóvenes. Entonces, para cualquier momento.
¿Y los dulces los dejamos también para el postre? O
la mayoría de los vinos dulces,
para
sí, para postres. Pero eso es muy particular. Hay mucha gente, si nos vamos aquí al lado, a Portugal, hay mucha gente comer. Que antes de comer se sí. toma un Oporto o un vinito dulce sí. picando un quesito y finaliza con el Oporto y con el quesito.
Sí.
Entonces, muy cultural también, ¿eh?
Y a los que somos melómanos, ¿cada vino tiene su música?
Sí. Para mí, ¿no? Que soy muy romanticona.
Ese sí. punto romanticón también creo que se lo hemos aportado las mujeres al mundo del vino.
Exactamente. Y el tema de la comunicación, pues somos mucho más comunicativas en comparación a los hombres.
Pero cuéntanos de la música. A ver, ¿un jazz con qué lo escuchas? ¿Qué saboreamos escuchando jazz?
Jazz, pues yo tomaría un vino, un reserva, pues un vino para disfrutar el jazz, tomaría un vino con un poquito más de crianza, un vino de que el tiempo que pase en la copa va evolucionando, ¿sabes? Y disfrutas de la música y la evolución del vino mientras la escuchas.
Madre mía, pues si ya es difícil el maridaje de encontrar el equilibrio entre un vino y un plato, no quiero. Ya, con música también se la ha puesto un
pero poco. Pero hay la sinestesia, ¿no? Que es maridar comida, música y vino. Yes. Y de hecho, ya participé de un evento de estos, muy interesante. Es muy interesante. Bueno, te tiene que gustar, ¿no? Pero es muy interesante.
A ver, Elisa, una curiosidad que yo tengo, porque es cierto que yo veo a mucha gente cuando está tomando su copa de vino continuamente agitarla. Eso hay que hacerlo.
Bueno, en mi caso, en el caso nuestro, ¿no? Como profesionales, pues sí, si quieres que el vino, cuando lo sacas, pasa un tiempo en barrica o no barrica, en depósito, luego va a botella. El tiempo en botella, cuando sacas el corcho, el contacto del oxígeno con el vino hace con que se abra, ¿no?, el vino, por así decir, salgan los matices de fruta que te da el vino, porque la fruta viene de la uva, ¿no?, o del tiempo en madera, y cuanto más contacto que tiene con el oxígeno, evoluciona mejor. Entonces el tema de mover la copa es mucho eso.
¿Y oler el corcho? ¿Es verdad un show?
No, oler el corcho es muy importante. Es lo importante. Primero que hago yo cuando abro una botella.
¿Por qué?
Porque te dice mucho del vino. Si Fíjate. Tiene un defecto, lo vas a notar en el corcho.
No me digas.
Sí, 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 sí. Bueno, la mayoría, nosotros como profesionales, sí lo notamos. Y si hay algo que hay defectos de vino que son un poquito más delicados, que ya en la copa, cuando lo huelas, lo vas a notar. Pero es importante oler el corcho, pues si hay algo ahí diferente, fuera de lo común.
Y en cuanto a guardar una botella, que muchas veces dice, me llevo un buen vino, lo guardo en buenas condiciones, claro, en una vinoteca, no lo vas a guardar. ¿Es cierto que mejora con el tiempo?
Según el vino, ¿no? El vino tiene que tener bastante estructura para aguantar el tiempo, ¿no? Y eso va mucho de la variedad, forma de elaboración y la crianza, ¿no? Que eso entra dentro de la forma de elaboración. Piensa que la tinta de toro, que la tempranillo, son variedades que tienen bastante cuerpo, bastante potencia, que el tanino y la acidez ¿vale? Son dos cosas muy importantes para que un vino aguante. El vino tiene que tener cuerpo, el alcohol, el equilibrio que hablaba antes, ¿vale? Este equilibrio tiene que estar muy bien, ¿eh? Para que el vino aguante. Y lo que he dicho inicialmente, depende de...
O sea, viñedo. Que no cualquier botella se puede guardar.
No.
O sea, que es mejor consumirla.
Hay muchos vinos que son para tomar ahora. Ah, claro, vinos claro. Roble, vinos con crianza, son vinos elaborados para tomar ahora. O sea, de hecho, que a cada año, a cada dos años...
Yo nunca los guardo, ¿eh?
Hay vinos que sí, ¿eh? Hay que en la tienda, por ejemplo, tenemos de grandes vinos, bodegas que elaboran con bastante estructura, como Dominio del Águila, Teso la Monja, que es uno de los grandes, de Rioja, Sierra Cantabria, que también pertenece al grupo Teso la Monja, y muchos otros. Eso es, claro, nadie va a sacar al mercado un vino que no esté apto para tomarlo hoy. Por supuesto que todos están. El enólogo no va a decir, no, lo saco, pero tú, para que lo guardes para 20 años. No. Lo puedes tomar ahora, porque está apto para ahora. Lo que pasa es que ahora te va a dar... Es un vino muy estructurado, son vinos con más potentes, claro. Esa potencia es lo que va a hacer con que aguante el paso de los años.
Y otra curiosidad. ¿Qué vinos se deben decantar?
Normalmente vinos que llevan bastante tiempo en botella. La decantación es por dos cosas. Por la oxigenación del vino, que también puede hacerlo en la copa, ¿no? Lo sacas porque el vino se va a abrir, los matices van a salir. Si hay algo, algún pequeño defecto de botella o que no llega a ser un defecto, lo eliminas con la oxigenación o que tenga pozos. Hay vinos que de 30 años en una botella hasta cuando lo vayas a abrir, el corcho es más... es todo un proceso muy delicado.
Sí, sí, ya veo.
Pues básicamente a esto, vinos que llevan mucho tiempo en botella o que tienen una crianza muy larga, son los que recomiendo que se decanten.
Tenemos que venir a las catas, ¿eh? Aprende más del vino.
Hombre, yo es que me quedo
y a mí, fíjate, me encanta.
Con la boca abierta escuchándote, Elisa. Creo que es todo un mundo por descubrir, que hay que aprender a quererlo, pero vamos, estaremos encantadas de volver cuando podamos y cuando nos invitéis. Y bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo. Por supuesto, quiero decir que estamos aquí además con la fuerza de Emocionate Psicología, en Neopodología y Atelier Isabel Pulido. Os esperamos la semana que viene.
Bueno, muchas gracias,
muchas gracias
por venir,
Elisa.
Y invitadas están.
Muchas gracias. Eso a ti, Elisa.